Are we exposed? This is what every security team is wondering. But with vulnerabilities scattered across network, cloud, AI, and OT silos, the truth is out of reach, and attackers know it. There's a better way. Unify to defy risk with Tenable AI-powered exposure management. Tenable brings together all your security data and exposures in one unified view, giving you the attacker's map and revealing the critical paths and weaknesses they can exploit. Now your teams can prioritize intelligently, move decisively, and collaborate without friction. Tenable turns scattered work into a single proactive force. Instead of chasing noise, your team knows where to focus, gaining clarity, control, and speed to reduce cyber risk with confidence. Learn more at tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida hoy viernes 24 de noviembre. Terminamos semana. Guillermo Blanco está aquí con nosotros. Memo, terminamos semana.
Lo logramos. Excelente viernes, Denise.
Oye, y solamente para comentar, acabo de ver algo espectacular.
Sí.
Y quería compartirlo, que es, hay mucho viento en la Ciudad de México y hace mucho tiempo que el Popo y el Istla, los dos magníficos volcanes, sí, claro, que encuadran la Ciudad de México, no estaban así de nevados. Mm. Están totalmente nevados.
Bellísimos.
Desde ayer se ven increíbles. Bellísimos. Hoy, desde el segundo piso del periférico, de repente, ¿sabes? Di la vuelta en la, a la altura del hospital del Pedregal, es el que era el Ángeles del Pedregal, y la vista espectacular, los dos volcanes nevados hasta abajo, en fin. Alguien me decía, bueno, como son siempre, le dije, no, pues como eran antes.
Pero siempre impresiona verlos, ¿no? Aunque siempre han estado ahí desde que todos nacimos, pero es que
no, no, pero hace mucho que no estaban así de nevados.
Sí, sí, sí.
Estos años de sequía y de poca, o sea, había habido muy pocas veces. La noticia la dimos de que el Iztaccíhuatl había dejado de tener ya, digamos, lo que se llama nieves eternas, que ya se había todo, digamos, todas estas partes que nunca se habían derretido, ya se había derretido. En fin, espectacular, espectacular, para todos los que hoy seguramente tomaron un vuelo o que sobrevolaron el Valle de México. Debe ser un espectáculo espectacular. En fin, así empezamos con eso y con otra buena también. Empezamos el resumen de lo más importante. Inicia la tregua y liberación de rehenes entre Hamás e Israel a las 7 de la mañana de este viernes, tiempo de Tel Aviv. Inició esa tregua de 4 días acordada para hacer este intercambio de rehenes por presos palestinos, y fue minutos después de las 4 de la tarde que Hamás entregó a la Cruz Roja a 24 rehenes, 13 israelíes, 10 tailandeses y un filipino. Esto lo confirmó el Ministerio de Exteriores de Qatar, mientras que Israel hizo lo mismo con 39 palestinos, 24 mujeres, 15 niños que se encontraban en cárceles israelíes. Tel Aviv informó que los rehenes fueron liberados, fueron sometidos a una evaluación médica inicial en hospitales israelíes, donde se reunirán con sus familias. Le vamos a tener, por supuesto, la información con Mauricio Meshulam ahorita de entrada al programa.
Bueno, y en asuntos nacionales, Denis, para cerrar la semana, la Secretaría de la Defensa Nacional llevaba 2 intentos para la detención de El Nini. La tercera fue la vencida, que ocurrió ayer, y aquí se los informamos, de Néstor Isidro Pérez Salas, jefe de seguridad, a decir de las autoridades. actividades de los Chapitos y quien finalmente fue detenido el miércoles después de que se logró escapar de otros dos operativos del ejército mexicano. Desde Oaxaca, donde esta mañana acompañó a la presidenta en su conferencia de prensa, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó que el Nini participó en las agresiones del cártel de Sinaloa en este llamado y tan polémico Culiacanazo para impedir la detención de Ovidio Guzmán, uno precisamente de los integrantes y líderes de los Chapitos. El periódico Noreste publicó que, de acuerdo con documentos de inteligencia del ejército, las Fuerzas Armadas conocían de este grupo, de su existencia y operación, desde el año 2016.
Bueno, vamos nosotros a hacer una pausa. Regresaremos con más información en el resumen de lo más importante. Me da tiempo todavía de decirle esta. Pierde Fiscalía demanda contra Emilio Lozoya por la disputa de una casa. Impresionante. Bueno, esta mañana el presidente, ante esta decisión, acusó de pretextos legaloides a los jueces que no entienden lo que es la justicia, por lo que aseguró que seguirá insistiendo en la reforma del Poder Judicial. La decisión de una juez segundo de distrito en materia de extinción de dominio, Ana Lilia Osorno, pues declaró improcedente lo que pedía la Fiscalía, que era que la residencia del exdirector de Pemex pasara a manos de la Federación. La Fiscalía argumentaba que la casa, que estaba en Lomas de Besares, fue obtenida y comprada con recursos de procedencia ilícito y por lavado de dinero. La jueza, sin embargo, dijo que no. En fin, que esto, la residencia la compró 7 años antes de que se publicara la ley. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le decíamos, esta derrota de la Fiscalía en esta disputa por la casa de Lomas de Besares, aquí en la Ciudad de México, de Emilio Lozoya. Fíjese lo que es esto. La Fiscalía argumenta, además con buenas razones, que la casa de Emilio Lozoya, valuada en 38 millones de pesos, fue comprada con recursos de procedencia ilícita. Además, estamos hablando de un señor que, o sea, ha dicho que recibió dinero, literalmente, que le dieron parte le depositó dinero a una empresa. Bueno, y sin embargo, pues la juez dice que no, porque la compró antes de que se publicara la ley. En fin, sí hay, o sea, sí es, desde luego uno podría decir, bueno, y la Fiscalía no tenía otra manera de plantearlo, no sé, pero sí hay una parte en donde estos casos le hacen muchísimo daño al Poder Judicial. Le decía, el presidente inmediatamente arremetió, pero contra ellos, pero bueno, pues ese es el caso el día de hoy.
Bueno, y vamos a asuntos de seguridad. Desaparecieron 3 periodistas en Guerrero: Marco Antonio Toledo Jaimes, Silvia Naiza Arce Áviles y Alberto Sánchez Juárez. Fueron privados de su libertad por sujetos armados en la ciudad de Taxco entre el 19 y 22 de noviembre pasado. A través de un comunicado, la organización Artículo 19 para México y Centroamérica llamaron a las autoridades, así también como el Centro de Comunicación e Información de la Mujer AC, han hecho un llamado a las autoridades federales y estatales para que se coordinen y finalmente de manera urgente puedan encontrar con vida, sanos y salvos, a estos 3 periodistas.
Bueno, terrible, hay que decir, desde hace tiempo lo que está pasando en Taxco. Le tendremos, por supuesto, información al respecto. También decir, estaremos teniendo información de Acapulco, por supuesto. En otras cosas, ayer se lo decíamos, lo que pasó en la Facultad de Contaduría, pues detienen a 4 por las agresiones el día de ayer. Se reanudaron hoy las actividades en el plantel. La UNAM informó que estudiantes de la facultad lograron someter y detener a 2 de los encapuchados que ayer vandalizaron y agredieron a alumnos en las instalaciones en un intento por impedir el informe anual de actividades del director del plantel. Personal de seguridad detuvo a otros 2 de los agresores. La UNAM explicó que fueron unas 12 personas las que entraron a la facultad con palos, varillas, artefactos explosivos y que durante el enfrentamiento un alumno resultó descalabrado. Ayer autoridades escolares del CCH Vallejo impidieron a su vez la entrada y salida de la comunidad estudiantil ante la supuesta presencia de grupos porriles al interior del plantel.
Bueno, y mañana, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha, hay que decirlo, fue decretada por la Organización de las Naciones Unidas desde 1993. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, visibilizar y generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas de todo el mundo. Cada año, el 25 de noviembre, marca el inicio de 16 días de activismo contra la violencia de género, que va a concluir el próximo 11 de diciembre. En esta conferencia de prensa de esta mañana, la mañanera, la secretaria secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se refirió a esta importantísima fecha. Denise, ¿te parece si escuchamos?
Adelante.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un compromiso genuino con la población femenina. Vivir sin violencia es un derecho de todas y todos. Gracias que nos permiten servirles y trabajar a favor de las mujeres.
Bueno, por cierto, y antes de ir con otras cosas, ayer hablábamos de estos casos que se habían registrado en China, de niños que enfermos. China ya le respondió, las autoridades de salud de China le respondieron a la Organización Mundial de la Salud, aclarando que los niños que han resultado con neumonía se debe a gérmenes estacionales típicos y no a ningún, digamos, virus nuevo o desconocido. Sí. Y creo que es importante comentarlo, que alivio, porque pues obviamente nosotros somos China, oímos neumonía y inmediatamente pues hay un temor al respecto. Pero bueno, por lo pronto creo que es una información que tranquiliza. En otras cosas, el Banco de México podría reducir la tasa de interés el próximo trimestre. Ayer el banco publicó la minuta en la reunión de su junta de gobierno del pasado 9 de noviembre, donde decidió mantener en 11.25 la tasa de interés de referencia. Vamos a estar platicando este tema, ya nos lo había dicho Raúl Feliz, pero hay varios asuntos, hablaremos como todos los viernes de la semana económica.
Bueno, y asuntos deportivos, el Atlético San Luis avanza en la liguilla. Anoche el equipo potosino derrotó 3-2 a León en el primer duelo del play-in de la Liga MX. Ahora el León va a enfrentar a Santos el próximo domingo, luego de que los laguneros vencieran 2-1 al Mazatlán, que ya quedó eliminado.
Bueno, arranca la final del fútbol femenil. A las 8 de la noche el América recibirá en el Azteca a Tigres en el juego de ida de la gran final. Dos equipos que suelen llevar. Mira, el Tigres tiene 5 campeonatos. En fin, última fecha, el campeonato de Fórmula 1 es en Abu Dhabi y le tendremos la información en unos momentos más. Por cierto, también información interesante de la posibilidad de un nuevo mexicano en la Fórmula 1. Pero bueno, vámonos con Mauricio Meshulam, que está en la línea telefónica. Te agradezco, Mauricio. Creo que el tema de la liberación de rehenes sí se hizo en estos casos hasta el último instante. Cualquier cosa lo puede impedir. Hay una enorme desconfianza. Hubo todavía temprano, en hora de allá de Israel, ataques de Hamas o lanzamiento de estos cohetes. En fin, cualquier cosa podía descarrilar esto. Por lo pronto, algunos sí regresaron ya a sus casas.
Así es, Denise. Y creo que es importante, como un primer paso de las distintas fases que va a tener esta tregua. Se trata de una tregua de por lo pronto 4 días, ojalá sean más, pero por lo pronto 4 días, la liberación de en total, según se ha dicho, 50 rehenes en manos de Hamas, de los cuales ya ocurrieron hasta el momento 24. Posiblemente se liberen más rehenes y posiblemente se consiga más días de tregua. Se estaría también liberando 150 prisioneros palestinos que se encuentran en cárceles israelíes, de los cuales ya también se están liberando, hasta donde se informa, 39. Entonces, estas primeras fases pues están transcurriendo. Esto va a continuar a lo largo de los próximos días, hasta donde sabemos. El cese al fuego se ha respetado. Interesante mencionar que también Hezbollah en el sur del Líbano se ha sumado a este cese al fuego, y esto pues da una tregua también para el acceso de ayuda humanitaria. Han estado entrando ya cientos de camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y se liberó el traslado de personas del sur hacia el norte de Gaza, suspendiendo las actividades aéreas o las operaciones aéreas de Israel en el sur de Gaza y de manera limitada en el norte de Gaza también. Entonces, esto está transcurriendo y esta es la información que tenemos por ahora, con todas las discusiones que esto ha suscitado y pues bueno, también la consideración de que esto se trata exclusivamente de un tema parcial.
Veía las imágenes, lo único que se tiene ahora es una camioneta de la Cruz Roja con un grupo de mujeres de edad avanzada. Creo que eso es, digamos, que se puede decir que eso es lo que sabemos. Dicen que Israel ya dio los nombres de los 13 rehenes liberados. Me sorprende el tema Yo no estaba enterada de que había 10 tailandeses. Entiendo que eran trabajadores de un kibutzim.
Sí, sí, sí. Eran, de hecho, liberaron a 12. Y esto fue, se reportó en una, o a 11, algo así, en una negociación separada, que fue más bien mediada por Egipto, según se indicó, y que esto pues también era una petición del gobierno tailandés. Hay más tailandeses secuestrados y hubo un número importante de tailandeses muertos. Son trabajadores...
¿Del campo o de dónde?
Sí, 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 principalmente del campo y de, todo, y de toda la zona ya. Esta.
Oye, Mauricio... Digamos, hay otra buena noticia en esto y es que en medio de esta guerra sin cuartel, hay que decir lo que se ha dado, sin cuartel en el ataque, sin cuartel en la respuesta, por lo pronto los familiares tienen hoy la esperanza de que los rehenes todos estén con vida, porque seguramente tuvieron dudas a lo largo de estos días y por lo pronto se ve que los han mantenido en algún sitio para realmente utilizarlos como moneda de cambio.
Sí, yo creo que para Hamas es importante esto, también mencionar que a lo largo de estas semanas Israel estuvo demandando que la Cruz Roja Internacional...
A ver, déjame interrumpirte, perdóname, tengo que ir a una pausa, ya volvemos. Sí.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, Mauricio Meshulam con nosotros hablando, pues la noticia internacional obviamente es esta tregua y este intercambio de rehenes y prisioneros. Bueno, reviso y me dicen que sí, que ya hay confirmación de que han muerto algunos de los rehenes, entiendo que 3. Y bueno, pues como decías tú, importante de todos modos estos rehenes para los palestinos como moneda de cambio.
Sí, mira, son al mismo tiempo, Denise, una moneda de cambio, al mismo tiempo ayudan a dificultar las operaciones terrestres en contra de Hamas, porque finalmente pues la consideración de que hay rehenes en juego tiene que operar logísticamente en términos de cualquier iniciativa que se lleve a cabo en contra de Hamas. Adicionalmente, pueden funcionar como también como un seguro de vida. O sea, en cierto momento, o sea, recordemos que estamos hablando de 240 o más de 240 personas en posesión de Hamas y de la Yihad Islámica, de los cuales hoy se están liberando a 24, hasta ahora tenemos noticias, o 25, se están liberando estos, pero jamás se queda con un muy buen número, incluso cumpliéndose los 50 que forman parte de este acuerdo, jamás se va a quedar con un muy buen número para pues, seguir adelante con sus operaciones y tener este seguro.
Y esto es un tema, lo hemos dicho siempre, mundial. En estos instantes el presidente Biden está haciendo una intervención especial en televisión para hablar justamente sobre este intercambio. Dicen que fueron fundamentales los Estados Unidos en esta negociación, no solamente Egipto, no solamente Qatar, que seguramente ayudaron, pero que Estados Unidos ha estado presionando mucho por el cese al fuego y de hecho hace unos instantes dice que se busca que la tregua entre Hamas e Israel se prolongue, que es solo el comienzo, que todo va bien, y dijo, no descansaremos hasta que todos los estadounidenses regresen a casa. Interesante también, porque se está poniendo la medalla.
No, pero totalmente, porque recordemos que en Estados Unidos salieron las encuestas esta semana.
Sí,
un importantísimo porcentaje de estadounidenses que desaprueba la gestión de Biden de este conflicto y una mayoría todavía más grande que indica que 70% de estadounidenses indica que no desea que Israel sea armado por Estados Unidos para el conflicto actual. Entonces, lo que está haciendo Biden en este momento es, obviamente, hablándole a la audiencia internacional, pero hablándole también a su audiencia interna, hablando acerca de que gracias al esfuerzo de Estados Unidos se consiguió esta tregua y que Estados Unidos está trabajando por prolongar la tregua todavía más tiempo, las hostilidades y la ayuda humanitaria y todo lo que estamos viendo que efectivamente Estados Unidos está gestionando y es real, ¿eh? O sea, el papel de Estados Unidos ha sido crucial, porque yo te diría que tanto Qatar como Egipto están siendo movilizados por Estados Unidos. Eso es lo que está pasando.
Interesante. Bueno, y creo que esta aparición inmediata del presidente Biden, pues más claro, ahora sí que ni el agua, evidentemente es un asunto también interno de los Estados Unidos y el presidente Biden, insisto, poniéndose la medalla y además claramente dejando entrever que lo que ellos van a empujar, a diferencia de lo que dijo Benjamin Netanyahu, es porque la tregua se prolongue, no para que sea simplemente un intermedio, digamos, entre hostilidades, ¿no?
Va a buscar que se prolongue por lo pronto esta fase de la prueba, o sea, más días, pero posteriormente, asumiendo que no se va a conseguir un cese al fuego definitivo, no lo creo, honestamente, que se consiga el cese definitivo, lo que sí va a tratar de estar haciendo Biden, sin duda, es contener las acciones israelíes, limitar las operaciones, ayudar a que exista más ayuda humanitaria, tal vez buscando más intercambios de rehenes o más pausas como las que estamos viendo ahora mismo. O sea, definitivamente Biden va a estar trabajando a todo lo que pueda para contener, por no decir detener, la situación actual.
Te agradezco muchísimo, Mauricio. Gracias. Que tengas buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, Denise.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas y tengo en la línea telefónica Andrea Meraz, que nos tiene información allá en Oaxaca.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que en su gobierno no existe complicidad con ningún tipo de delincuencia, no se protege nada y a nadie. Luego esto de la detención de Néstor Isidro, el jefe de seguridad de los Chapitos, el mandatario agradeció pues esta felicitación de su homólogo Joe Biden por haber logrado la captura. El presidente señala que sin líneas divisorias entre gobierno y el crimen organizado no se puede garantizar la seguridad. Escuchemos lo que dijo.
No hay relaciones de complicidad con nadie. No existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie. Por eso estamos avanzando.
Y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reveló que fueron dos las ocasiones en las que Néstor Isidro el Niño escapó de ser detenido por las fuerzas de seguridad y fue un trabajo pues de inteligencia lo que permitió finalmente que este jueves fuera arrestado. Y sobre la resolución de una jueza que devuelve a Emilio Lozoya una propiedad valuada en 38 millones de pesos, López Obrador lamentó esta decisión y pues aseveró que por este tipo de actos se insiste él en la reforma al Poder Judicial. Esto dijo.
También eso hay que verlo en la ley, cuando se da el caso de nepotismo. No respaldo, a mi familia no. Y yo tengo el acuerdo con mis hijos, es mi familia más cercana, con mi esposa, de que mientras yo esté en actividad, ninguno puede ocupar cargo.
Este audio lo dice justamente ante estas preguntas que le hicieron el presidente sobre las intenciones de algunos de sus familiares, de José Ramiro López Obrador y de Manuel Obrador Narváez, para ocupar un lugar en la Cámara Alta. Pues como ya habíamos escuchado, el presidente no responde bien porque podría tratarse de nepotismo. Y ahora sí, pues hablando de esta terna también enviada al Senado para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que son de primera las que las propuestas que él envió, que van a decidir entre las tres, que son buenas y que garantiza prácticamente criterios imparciales. Y ahora sí, escuchemos lo que dice el presidente respecto a esta decisión de la jueza y en esta insistencia de hacer una reforma al Poder Judicial.
Enfrentando diario todo esto. Por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial. Está muy podrido. Hay, desde luego, honrosas excepciones, pero son eso, excepciones, no es la regla.
Y Denise, el presidente durante este fin de semana llevará a cabo un recorrido aquí por Oaxaca para supervisar los caminos de esta entidad y posteriormente el fin de semana se va a Plaza Guerrero. Es el reporte.
Te agradezco, gracias. Y bueno, hemos estado platicando estos días, entró ayer el senador panista Damián Cepeda sobre los datos que se dieron a conocer, la repartición entre PRI, PAN y PRD de las candidaturas para diputaciones y senadurías. Hablamos de que efectivamente sorprendía las candidaturas para, por ejemplo, diputados, en donde el PAN tenía 99, el PRI 96, y que respecto, digamos, a lo que tenían hoy, 117 creo uno, el otro alrededor 72, pues era una ganancia para el PRI en sus posibilidades de obtener más diputados. En cambio, el PAN no iba no a tener las mismas, ni siquiera semejante, y sobre todo en el Senado hubo muchas críticas también en el tema de que el PAN llevaba, digamos, la batuta en 13, en cambio el PRI en 14. En fin, así está la situación, ha sido muy controvertido esto. Ayer decíamos, vamos a preguntarle a Marco Cortés, presidente del PAN, cuál tenemos fue la lógica pausa, detrás de esto, y lo vamos a platicar con él en unos instantes más. Vamos a una pausa cuando regresemos, Marco Cortés.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y justo estábamos revisando los datos, los trackings de preferencia por partido. Y mire, la preferencia por el PAN siempre en todos los trackings está muy por encima del PRI. Llega hasta grados, por ejemplo, Demoscopia Digital pone 16.5 por el PAN, esto es el 10 de noviembre, contra 8.0 del PRI, apenas el PRI por arriba de Movimiento Ciudadano. La pregunta entonces es, ¿por qué esa diferencia, digamos, de preferencia electoral o en las encuestas, y por otra parte la forma en que se repartieron las candidaturas? Está Marco Cortés, presidente del PAN, en la línea telefónica. Marco, gracias por tomarnos la llamada.
¿Cómo le, Denise? Qué gusto saludarte desde Guanajuato en una reunión plenaria que tuvimos todos los diputados locales de Acción Nacional junto con Xóchitl Gálvez y Livia García. Xóchitl, la próxima presidenta de México, y Livia, la primer gobernadora del estado de Guanajuato.
Cuéntanos cómo fue la lógica en esa negociación que a muchos panistas, no solo a los que lo han dicho públicamente, sorprendió.
Bueno, pues la verdad sí es un gran acuerdo. Mucha gente está muy, muy satisfecha por México. Es un gran acuerdo también para Acción Nacional. ¿Por qué lo digo? Porque el PAN sigla con una miembro del grupo parlamentario del PAN en el Senado la presidencia de la República. El PAN lleva la Ciudad de México con Santiago Taguada, el mejor aspirante que estaba en las encuestas en todos los momentos rumbo a la Ciudad de México. El PAN lleva Yucatán y vaya que con un gran candidato también, Renán Barrera. El PAN va a llevar Puebla con Eduardo Rivera. Y el PAN va a llevar también el Senado del estado de 41 distritos federales, el que, por cierto, más votos dará en este proceso, llevará el Estado de México. Y ya se va a registrar en breve Enrique Vargas del Villar. Y entonces, de ahí saldrán muchos. Y te cuento otros. Lleva el PAN el estado de Jalisco, con 20 distritos federales. Y llevamos estados, mi querida Denise, que no llevamos la vez pasada y que hoy vamos a proponer primera fórmula. Por ejemplo, San Luis Potosí, Durango, que la vez pasada también lo cedieron. San Luis lo cedieron al PRD, Durango, cuéntame, el gobierno lo cedieron a Movimiento Ciudadano. El caso, por ejemplo, de Jalisco, lo cedieron a Movimiento Ciudadano y lo vamos a llevar. Y en el caso de la Ciudad de México, que ni siglamos la vez pasada, tampoco llevamos la Fórmula 1 al Senado. Al contrario, mi querida Denise, yo te diría, por México y por el PAN, es una gran negociación. Vamos a tener mucho más diputados de los que recibimos en el 2018, que fueron solo 78, y vamos, o sea, también.
Pero ahorita tiene 117, ¿no?
Sí, claro, logramos eso.
O sea, tiene 117, exacto. Y tienes ahora máxima posibilidad 98.
Y de hecho, cuando llegué a la dirigencia del PAN, solamente recibí 78 diputados.
Por eso, y ahorita
hoy tenemos, sí, ya 117. Por fortuna, después de la elección que ganamos, tenemos, ajá, 114.
114.
Y vamos por más. Y vamos por
no más. Es posible, ¿no?
Porque te pongo ejemplo.
Si tienes 98, a ver, dime cómo, nada más dime, porque tienes 98 en,
por ejemplo,
candidatos.
En León yo voy solo, en muchos distritos, que voy a ganar solo. Hay una lógica en la distritación. Te pongo otro ejemplo. En Guanajuato, donde estoy ahorita, en el Senado vamos solos. Y vamos solos porque
pero
vamos a ganar.
Pero nada más vas en
solo.
Dos, ¿no? Solo.
Voy solo en Guanajuato.
En dos senadurías.
Y vamos, ajá, a ganar esas dos. Pero te pongo otros ejemplos. En Chihuahua llevo yo las dos senadurías. En Aguascalientes llevo yo las dos senadurías.
No. Sí, entiendo en lo caso, que me, a ver, perdón, entiendo lo que me dices y la fuerza histórica del PAN en algunos estados.
Y el número cuando, que vamos a lograr, sí, mi querida Vanessa.
A ver, nada más, cuando uno ve que el, digamos, lleva en las que se compartieron, digamos, en las que van juntos, que es la mayoría de las senadurías, solo dos van solos. En la mayoría de las senadurías, el PRI, como dicen ustedes, esta signa, sí, ¿cómo lo llaman ustedes? Bueno, llevan ustedes siglan.
Siglado quiere decir el partido que propone y ya. El partido.
Bueno, ustedes van a siglar en menos 13, ellos en 14. Insisto, a partir de...
Pero ahí no estás contando, por ejemplo, Guanajuato, en donde no está en esos 13. Si ya cuentas Guanajuato, ya hay
14.
Entonces,
digamos, en la lógica, ustedes consideran que son fuerzas equivalentes.
Las dos fórmulas. No, vamos a tener más senadores. No, de verdad, no tengas la menor.
Bueno, entonces... la visión es que también en la negociación...
Vamos a tener mucho más senadores y vamos a tener mucho más votos. Y es una negociación, no pensando solo en eso, Denise, aquí. Te lo digo con mucha franqueza. Estamos logrando una coalición que nos va a dar mucha potencia, uh-huh, para ganar para México, no para el PAN, para ganar para México y con la mejor persona.
¿Cuál es el objetivo?
Una mujer valiente, fuerte, ganar la presidencia de la República y construir, uh-huh, una nueva mayoría en el Congreso de la Unión. Ganar estados, confirmar los que tenemos y vaya que logramos un acuerdo incluyente, generoso. Y te pongo el ejemplo tan claro como el de la Ciudad de México. La vez pasada yo no pude entender cómo se cedió la Ciudad de México, pero también la primera senaduría. Hoy por lo menos llevamos la candidatura a la jefatura de la Ciudad de México. O cómo la vez pasada se cede...
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
El estado de San Luis Potosí, o cómo cedes Jalisco. Simplemente inaceptable que haya ocurrido, bueno, todo ello. Y hoy yo te digo, llevamos estados muy potentes, llevamos estados con las dos fórmulas para Acción Nacional, llevamos el estado de Guanajuato solos, y llevamos para muchos distritos federales del país, por ejemplo, el caso de Guanajuato, para poner un ejemplo, o uno de Querétaro, y así en varios lugares del país. También vamos solos, porque aún solos vamos a ganar y contundentemente.
Bueno, pues vamos a verlo. Entonces, tú dices, tal y
vamos
como lo plantean...
Mucho,
espérame,
más de los 78 okay, diputados de la vez pasada y más de...
No, más que de 70, más que los que tienen ahorita.
Más de los que tenemos ahorita. Ahorita tenemos...
114.
Más de los 114, sí, nuestra meta es mucho más, pero es que sabes,
bueno,
que
muy bien,
en la elección,
bueno,
presidencial pasada
lo platicamos,
solo subimos 78 diputados. Ahora vamos a tener muchos, muchos más.
Muy bien, pues ahí está la lógica, ya creo que nos la explicaste, y es esto involucra también la presidencia. Nos habíamos quedado con que en la negociación la presidencia y la Ciudad de México se negociaron cuando se dieron las candidaturas del Estado de México al PRI y la candidatura de Coahuila, pero por lo que me dices, estas, la presidencia y la jefatura de gobierno entraron en la negociación general también sobre posiciones en el legislativo.
no hay manera de que construyas una coalición federal y una coalición local y una coalición legislativa si no ves el bosque entero. Hay que construir en el todo. Y parte de lo que necesita Xochitl Gálvez es a las y los candidatos más competitivos. Te pongo el caso. Guanajuato, quien va a ser seguramente nuestro candidato a senador, yendo solos y vamos a ganar, es Miguel Márquez. Vamos a arrasar Guanajuato, yendo solos, porque bueno, tenemos la fuerza para
llevan lograr. Mucho tiempo, ¿no?, gobernando Guanajuato.
Y además en todos los estados. Ya verás la propuesta que haremos en Jalisco. Y bueno, aquí en cada lugar vamos a dar realmente un muy buen resultado para México y en apoyo a Xochitl Gálvez, porque Xochitl lo que necesita es un gran equipo para ir a ganar.
¿Y luego, lo tiene?
Obviamente para gobernar.
Y lo tiene porque también hay una cosa, como tú sabes, perdóname Marco, pero como tú sabes, los negativos de los partidos políticos tradicionales, entre los cuales por supuesto está el PAN, está el PRI y está el PRD, no son muy buenos.
Y Morena, yo creo que ya hoy Morena ya tiene unos altísimos negativos también. ¿Ah, sí? Pero mira, vamos a suponer, pues, ¿cómo que en qué?
No, no, yo estoy hablando de las encuestas, nadie supera al PRI en los negativos.
No, me refiero a que sabes. Morena tiene unos altísimos negativos.
Bueno, ya sobre el PRI no hablamos.
Ya está con altos negativos. Pero lo que sí te puedo decir, y además con mucho orgullo, Denis, los gobiernos del PAN, por mucho, son los mejor evaluados. No son perfectos, también se cometen errores. Pero por mucho son los mejor evaluados de todo el país. Y también ahí están las encuestas para que se pueda eso resolver.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Marco.
No, hombre, Denise, al contrario, buenas tardes. Un abrazo.
Hasta luego, gracias. Bye. Gracias. Bueno, nos vamos. No dio a conocer Memo hace unos momentos, bueno, hace unos días y ayer se dio a conocer, por ejemplo, sí, quién encabezaba. Ciro tuvo en la mañana al portavoz de quien va a ser el encargado de comunicación social y, bueno, nada más comentar lo que es el que lo conocemos muy bien, Max Cortázar, un buen tipo que estuvo con nosotros, hemos platicado con él muchas veces, porque Max Cortázar era y llevaba también la comunicación de Felipe Calderón. Pero bueno, le tendremos eso. Por lo pronto nos vamos con Luis Mendoza Obando, que tenemos información con él desde el norte. ¿Qué ha pasado con el tema del gobernador sustituto? Por cierto, desde el lunes traemos pendiente, Luis, el tema de que realmente sí va a estar se va a competir por las diputaciones locales allá en Nuevo León.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues bueno, seguimos pendientes de que en el Congreso se elija al gobernador interino y ver qué va a pasar, ¿no?, con estas tensiones. Por un lado, teníamos pues al encargado de despacho nombrado por Samuel, que es Navarro, y esta amague, ¿no?, de tratar de defender incluso el Palacio de Gobierno del Estado con la Fuerza Civil en caso de que no se nombre a un perfil afín a MC, ¿no?, por parte del Congreso. Y del otro lado, lo que se tensa más es que tenemos una fiscalía interina, por cierto, que no es afín a MC, que planteaba un columnista del norte que incluso podría en algún momento ver en el peor de los casos, un choque policial, ¿no?, con la policía ministerial del lado del interino que nombra el Congreso y la Fuerza Civil del lado de Navarro. Eso pues está por verse, tendríamos que ver lunes, martes y miércoles que sesiona el Congreso, ver qué perfil van a nombrar, y pues bueno, ahorita hay pura llamada de petate, no estaba sonando por ahí el perfil de Mauricio Fernández, que lo dudo, sí, pues. Pero bueno, se le podría hacer, ¿no?, ser gobernador por fin.
Bueno,
y de los cálculos de Samuel, pues bueno, en efecto, justo hoy también tiene el norte en portada, ¿no?, esa nota que qué es lo que está pendiente en el Congreso y que suponemos pues los periodistas y analistas que van a tratar de guardarlo a la próxima legislatura, que es precisamente nombrar un fiscal y también nombrar a un auditor superior del Estado. Esto es interesante porque son los contrapesos de control por parte del gobierno del Estado. Y si tú recuerdas, lo que más le pegó al Bronco cuando regresa después de la campaña presidencial es que el Congreso inició un juicio político contra él. Y entonces un poder en el Congreso por parte de Samuel le garantiza regresar con tranquilidad, que no haya un juicio político, nombrar a un fiscal, que eso lo podría proteger pues para persecuciones, cosas por el estilo, y además control del presupuesto, ojo, todo esto de cara a un evento donde se va a perfilar internacionalmente como es el Mundial de Fútbol, ¿no? Y que muchas de las obras que se están haciendo en Nuevo León tienen que ver con este evento en 2026.
Bueno, entonces, digamos, hay siempre una como asterisco ahí en la candidatura de Samuel, y es la forma en que resuelve el tema allá adentro. Lo vamos a estar siguiendo y lo haremos contigo. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias a ti, Denise. Un abrazo.
Gracias. Luego. Bueno, gracias a todos por sus comentarios. Me dice Natalia, gusto en saludarte, Natalia. Me dice que a la defensiva, Marco Cortés, y que faltaron preguntas, pero pues sí, casi no pude hacerle ninguna pregunta. Y otro me dice, es que sirvió para que se hiciera propaganda. Pues ya le dimos el espacio. Dimos el espacio a él, hablamos con Zambrano el lunes, y bueno, si quiere o no platicar, pues también está en su derecho. Nosotros le hablamos, él aceptó, y bueno, ahí está. Claramente, pues no había muchas posibilidades de hacer un intercambio, pero se vale, es lo que decidieron. Pero bueno, vamos con Salvador Camarena, que está con nosotros. Salvador Camarena, que escribió esta semana una columna multicitada. ¿Cómo está, Salvador?
Muchas gracias, Denise, qué gusto saludarte a ti y al auditorio.
Otra cosa que le hubiéramos podido preguntar a Marco Cortés fue sobre los ciudadanos, que como tú bien dijiste, ya no aparecían, pero bueno, o sea, total que les va a ir increíble a los panistas, por si no te habías enterado, y fue un súper acuerdo.
Vi que trató de explicarnos más bien que era una cosa cualitativa antes que cuantitativa, digo, para resumirlo en muy pocas palabras, y demasiado entusiasmo y poco de lo que sí se ha traducido en términos reales en lo que es este arranque de pre-campaña, que a partir del 20 de noviembre vimos formalmente ya el inicio de esta etapa, aunque llevamos muchísimos meses viendo a los perfilados, o más bien...
Sí, pero ya con spots.
Sí, ya, ahora ya estamos ahí. Y los spots que tú dices, yo creo que es una buena manera de empezar a analizar qué ha pasado. A mí me ha gustado lo de Claudia Sheinbaum, la coordinadora precandidata de Morena y su coalición.
¿Sus 17 puntos?
En cuanto al uso de un nosotros, es decir, Claudia sigue con esta narrativa donde se enmarca junto con mucha gente en sus recorridos por la República y en el propio spot o la temática, los spots que ha presentado, y en una propuesta muy específica, que las becas que ella, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿sí?, aplicó para estudiantes de primaria, sean universalizadas a nivel nacional.
Ahí a ver, déjame, te interrumpo, Sal, permíteme, voy a una pausa, regresamos con Salvador Camarena.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, haciendo un cierre de semana con Salvador Camarena. Hablaba Salvador de que le gusta la campaña, cómo la ha enfocado, o que le ve interesante cómo ha enfocado Claudia la campaña con el nosotros, esta idea de ser un grupo muy amplio, la cuestión de la continuidad. Destacabas tú el tema, por ejemplo, de propuesta precisa, que es el tema de las becas de la Ciudad de México. Me parece que
hace énfasis. En el momento que esta campaña no lo pueden proponer, pero dice que tiene estos sueños, ¿no? Y para nomás redondear lo de los spots que hemos escuchado, cuesta trabajo creer lo malos que son los de Xochitl en el radio. Llegué a pensar, Denise, escuchándolos varias veces, por el PAN, por el PRD, que eran parodia. Esto otra vez de volver a la gelatina, volver a esa cosa que uno dice, una etapa de gelatina, un desperdicio, volver a salir de eso. Ellos argumentan que mucha gente, que el 50% de la población todavía no conoce a Xochitl, que es un asunto nada más de comentocracia, su fenómeno. Pero bueno, creo que se podría haber...
¿No estás de acuerdo entonces con el optimismo desbordante del señor? No, Marco Cortés.
Y finalmente tenemos a la pareja
y Samuel,
naranja,
sí,
¿no?
La pareja
naranja que se ha quedado
son buenos
por allá por Saltillo, por Nuevo León, por Tamaulipas, en la zona que ellos dominan, son buenos.
O sea,
son
la campaña
con la fama,
exacto,
con la fama que ellos tienen de gente con mucha capacidad mediática en redes sociales. Ella es un tiro, ella es absolutamente una flecha que hace que se hable de esos spots que tienen mucho alcance, como dicen, mucho engagement, la gente se involucra con eso, los comenta, los retuitea.
Sí, pero independientemente de lo que pienses, claro.
Eso es lo que ya sabemos de ellos. Están haciendo buenos los pronósticos que ellos tenían a eso. Eso en cuanto a los spots de arranque. Fíjate que vienen a Guadalajara, estoy aterrizando en Guadalajara, vienen a la FIL, vienen tanto Claudia Sheinbaum, sí, este fin de semana viene el propio Samuel a presentar un libro. Wow, luego les da tiempo de escribir libros. Samuel viene a presentar un libro y Xochitl por aquí estará también, sí, 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 hacia el lunes. Entonces también los veremos en esta interacción de la Feria Internacional del Libro. Como olvidar los tres libros que marcaron la vida de Peña Nieto, también era precandidato en aquel entonces, pero eso ya fue hace muchos, muchos ayeres. Y algo que ha trascendido también las últimas horas, como ustedes dieron cuenta aquí, es que Xochitl una vez más está tratando de hablar de reacomodos en sus equipos, de relanzar su campaña, y ha anunciado la incorporación, por ejemplo, de Max Cortázar. Max es un viejo conocido de los medios, es, sí, sí, pues, sí, sabe de eso sí, sí sabe.
Es un profesional.
Sí, tiene capacidad de levantar el teléfono y que le contesten directivos, dueños, columnistas, reporteros. Creo que incorpora un ingrediente polémico, que es el calderonismo a la campaña, pero bueno, pues muy consistente con el PAN. Al final el calderonismo es panismo y ahí está. Entonces creo que es en ese sentido un acierto poner a alguien que por fin uno puede decir, ¿a quién le llamo para saber algo de Xochitl? A Max Cortázar. Eso en la prensa ya es un principio de certidumbre, porque pues uno no quiere ser lo que es.
Bueno,
un principio,
sí, sí,
de incertidumbre, sí, vez tras vez que lo ponen en un lugar, uno dice, ¿y qué hace ese señor ahí? Pues quién sabe.
No, y además, perdón, te quería yo interrumpir porque tengo un recuerdo grabado de que en esa primera, bueno, esa campaña tan intensa que fue la del 2000, una de las cosas más sorprendentes era, y hay que decirlo, que Fox tenía una enorme ventaja con el hecho de que Marta Sahagún contestaba como cuatro teléfonos y a todos los periodistas y a todos los medios. Es decir, ellos entendiendo que las campañas pues se jugaban en muchos lugares, no solamente en los mítines. Y en cambio era absolutamente inencontrable el señor Labastida. Él estaba haciendo una campaña de otros tiempos.
Exacto, estaba en una distancia, en esta cosa del viejo PRI, en una...
Sí, sí,
ustedes
sí,
van
sí,
a recibir
sí,
el boletín cuando sea preciso y pertinente.
Y vienen los equipos ahora, ¿no? Que en próximas horas se sabrá quién está con quién.
Se ha mencionado, creo que hay que reseñar que se ha comentado que en el caso de Claudia Sheinbaum está trabajando con varios grupos, tiene varios.
A ver, espérame un segundito, te tengo que volver, perdóname, Sal, volvemos, no, en una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros Salvador Camarena. Sal, lo que sigue ahora son, bueno, el tema que sigue son los equipos y empieza ahí a salir cosas. Entiendo que este fin de semana sabremos.
Sí, mira, se habla de que Claudia Sheinbaum trabaja ya de manera temática en algunos grupos. Por ejemplo, un viejo conocido de este programa, Pepe Medina, por supuesto, se dice que está involucrado en la definición de algunas políticas que en su momento se presentarán. Juan Ramón de la Fuente, por supuesto, ya no está en la misión de México ante las Naciones Unidas, está trabajando con la doctora Sheinbaum. Está también por ahí el propio Arturo Saldívar, que ya comentamos este tema, ahora ya con una cachucha muy distinta, pero se espera en cuestión de horas anuncios que podrían incorporar, dicen por ahí, expanistas, o sea que se podría transformar de nueva cuenta en una oportunidad de ampliar el panorama y no solo tener las personas que provienen o que han venido acompañando a Claudia Sheinbaum desde hace años en Morena. Veremos qué se consolida de eso. El caso de Xochitl Gálvez, ya hicimos la incorporación de Max Cortázar. Lo otro, lo temático, pues otra vez con Sánchez Gurría, Enrique de la Madrid, son como nombres que se repiten, de que ya entregaron una propuesta, de que se está trabajando, de que se va a revisar y que se va a relanzar, pero poco ha incorporado al respecto, digamos que no ha mostrado mucho músculo, son los mismos personajes que venían un poco compitiendo con ella al principio y luego sumándose a su candidatura, pues candidatura oficialmente, pero tampoco hay mucho todavía que destacar. Lo que dice Margo Cortés creo que tiene un gran defecto. Ha habido en el caso más notable del Frente, o como se llame ahora esta cosa, le pusieron un nombre medio cursi, que todavía no aprendo, perdón, una disculpa.
Fuerza y Corazón por México.
Bueno, cuando veamos la fuerza y cuando demuestren el corazón, le pondremos así. Pero mientras tanto, la candidatura o la selección de aspirante en la Ciudad de México ha sido absolutamente un desastre. O sea, no está amarrado nada. Bajaron a aspirantes muy competitivas como Lía Limón o Kenia López, la senadora, y no han podido amarrar, pues que el señor que estaba en Coajimalpa dice que se va, pero le pide a Xochitl que regrese. Pobre Xochitl, de alguna manera a Denise, también hay que entender que esto que luego se habla de que la campaña no arranca es que todo el mundo se le quiere colgar a ella y que ella esté elevando la campaña.
Muy difícil lo que le...
Hay una locomotora del PRI, del PAN y del PRD arrastrando su campaña, ella quiere que sea la única locomotora que arrastra a todas las demás, pero bueno, ya veremos qué ocurre.
Sí, y bueno, nosotros pues, esperando...
El movimiento ciudadano, ¿no? Que va a incorporar a quién va a presentar como...
Yo creo que eso va a jugar por otra parte, ¿eh? Creo que la campaña esa es en medios, es en redes, está como...
aérea, así, como le dicen.
Aérea, sí, y esa aérea. Va a ser aérea y yo creo que es ahí sí para, digamos, una campaña para jalar a Movimiento Ciudadano en Nuevo León, para jalarla en Jalisco, etcétera. No creo que sea para ganar la presidencia y sí para quitarle muchos votos a Xóchitl. Así es que vamos a ver cómo se va definiendo todo esto. Pero bueno, Sal, estaremos pendientes de los anuncios de este fin de semana y mil gracias.
Nombre, siempre la orden. Abrazos. Órale,
te mando un abrazote, gracias. Rápidamente nos vamos con el doctor Macías, a quien le agradezco muchísimo que me tome nuevamente la llamada. Doctor, China le contestó, estábamos preocupados, China le contestó ya a la Organización Mundial de la Salud, le dice, no son virus conocidos, no son virus desconocidos y son números normales en esta temporada.
Sí, Denise, no son normales. Y ya sabemos que cuando hay algo misterioso y...
En China, angustia.
Y además hay neumonía y es China como que nos preocupa, pues sí. ¿No? Hay una cierta normalidad en decir que es una estación muy intensa y que vienen saliendo de una deuda inmunológica porque abrieron todo después de COVID. Sin embargo, según informaciones de gente que ha escapado fuera de los canales oficiales, lo que dicen es que son cuadros más bien de fiebre, uh-huh, sin manifestaciones respiratorias, que eso no parece COVID, ni parece, uh-huh, influenza.
La respuesta ahorita es la oficial china, es lo que tenemos. Sí. Yo supongo que la OMS estará pidiendo a la Organización Mundial de la Salud ir, checar, tener pruebas, me imagino, ¿no? Porque el problema de también en el 99, en el 19, fue la lentitud para hacerse cargo de la situación.
Así fue. Estamos un poco predispuestos o preocupados por eso. Sí. Y es lo que pide la Organización Mundial de la Salud, que haya más transparencia y que se dice, por ejemplo, que es micoplasma, pues que muestren ya que hicieron el diagnóstico de micoplasma, no que sea nada más algo hipotético, ¿verdad? Porque eso es lo que preocupa. Todo lo que ha contestado también el gobierno chino es hipotético.
Bueno, digamos, no lo podemos tomar. Por lo pronto, ellos dicen que no hay de qué preocuparse, los chinos, insisto, con un mal antecedente que fue claramente, y lo recordarás, la forma en que supimos después que por lo menos unas 3 semanas, un mes, se pudo haber hecho algo mucho más rápido. Hubiera sido muy útil ese mes. No se hizo porque en la cultura china era sobre todo tratar de ocultar y evadir responsabilidades. Pues vamos a ver, por supuesto, inquietante y estamos siguiéndolo muy de cerca.
Lo que preocupa también es que hay mucha información fuera de los canales oficiales que, uh-huh, dicen, no, eso que dicen los canales oficiales no es así. Entonces vamos a ver, yo creo que bien. Los siguientes días debe aclararse mucho mejor.
Te agradezco. Gracias, doctor. Gracias por estar en esto. Gracias. Y bueno, me voy con Juan Angulo, que pues todo el mundo le está pasando muy mal allá. Obviamente los medios de información no escapan a eso. Juan, lo sabemos y te agradecemos doblemente el que nos tomes la llamada. Pero bueno, cuéntanos, Juan, cómo está la situación allá y además, si encima de lo de Acapulco, además, pues lo de siempre, que es esa violencia que lleva mucho en Taxco y que ahora se revela en periodistas desaparecidos. ¿Cómo estás?
Sí, Denise, buenas tardes. Pues sí, ayer supimos que el domingo fue secuestrado, hombres armados se llevaron de su casa en Taxco a un periodista de Marco Antonio Toledo Jaimes, que ha publicado algunas críticas al gobierno municipal en los espacios donde colabora, donde trabaja, y ayer supimos que también con él se llevaron a su esposa y a su hijo. Y ayer mismo supimos que días después, el martes, fueron también sacados de su casa en el centro de la ciudad la periodista Silvia Naiza Arce Avilés y su esposo, también periodista, Alberto Sánchez. Y hace unos minutos, Denise, supimos que, bueno, ya está confirmado oficialmente porque hay una ficha de búsqueda, que igual mala suerte corrió la ex tesorera de el ayuntamiento.
Bueno, mala suerte.
Eso lo acabamos de saber, Denise.
¿Qué significa? ¿Qué le pasó? ¿También desapareció?
Sí, también se la llevaron. Híjole. Igual, con el mismo modus operandi. Y lo que hay que destacar es que la chica, la colega, que fue desaparecida el martes, y creo que el mismo martes también ocurrió lo de la ex tesorera, trabajaron ambas en el ayuntamiento de Omar Jalil Flores, alcalde priista, que tiene un enfrentamiento muy fuerte con el actual alcalde Mario Figueroa, que fue postulado por el partido Fuerza por México, que tiene una alianza en el estado con Morena. Denise, Mario, el alcalde Mario Figueroa, culpa de toda la violencia en Taxco a su antecesor. Esto es lo que está ocurriendo, es una situación realmente crítica. Hoy protestaron colegas en Chilpancingo.
Pues sí.
Por esta situación. Ya en Taxco hace no mucho fue asesinado un compañero, otro fue igual como los de estos días desaparecido, y hubo una presión muy fuerte y al final fue presentado con vida, que ojalá ocurra eso también con los colegas que han sido desaparecidos estos días, Denise.
Bueno, y lo que también tenemos nada más que decir para terminar de este tema, Juan, bueno, déjame hacer una pausa, si te puedes quedar, voy una pausa, pues lo que ha sido Taxco, y ya no es un año, dos, tres, cuatro, ya es mucho tiempo lo que ha sido Taxco, ese lugar entre Guerrero y también pues la Tierra Caliente. Vamos una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Juan Angulo está con nosotros, director del Sur de Guerrero. Juan, hablábamos de Taxco, de lo que está pasando, varios secuestros, varios levantones de grupos criminales, todo así lo indica. Vamos a estar muy pendientes en el tema de Taxco. Por supuesto, preguntarte cómo va la situación en Acapulco, cómo va la situación de ustedes en Acapulco del Sur, en fin.
Sí, bueno, Denise, pues ayer estuvo aquí el presidente con todo su...
Sí.
Con todo su gabinete. En realidad vinieron a detallar aspectos y fechas del programa de 20 puntos que anunció el presidente hace unos días, por 61 mil millones de pesos, que podrían alcanzar a 100 mil. Dice que no hay límites para el presupuesto, pero sigue faltando el plan de reconstrucción, Denise, ¿no? Es decir, son entregas, transferencias directas de recursos.
Pues ese es el plan, ¿no? Yo es lo que entendí ayer, que el plan consistía en entregas directas y que cada quien se reconstruya su casa.
Sí, bueno, sí, pero no se le puede llamar propiamente un plan de reconstrucción, es decir...
Sí, es una transferencia de recursos.
Sí, para paliar la situación, para enfrentar lo inmediato, pero no está...
Sí.
¿Y qué va a pasar con el siguiente huracán? ¿Es viable una ciudad turística como la que existía antes?
Del los grandes temas.
Todo eso hace falta, ¿no? Todo eso. Ni siquiera se habló del plan de reforestación de Niso, que por cierto la fotosíntesis parece ser que es la única que está haciendo muy bien su trabajo, porque ya están reverdeciendo los árboles tirados de Niso y ya con hojas verdes retoñando.
O sea, la naturaleza, dices.
Sí, la naturaleza, es increíble.
Sí, ¿no? Pues.
Y luego
sí.
Que llovió 2 días.
Sí.
Bueno, eso ojalá mitigue el calor. Pero bueno, es, como he insistido, es un trabajo descomunal, pero lo que se requiere hacer, pero pues tenemos que prever que un huracán con esas características vuelva a tarde o temprano vuelva a presentarse en las ciudades.
Bueno,
no se ve un proyecto estratégico de mediano y largo plazo de una ciudad inteligente, incluyente, segura, limpia, atractiva para los turistas, seguramente para otro tipo de turistas también.
Bueno, te agradezco mucho, Juan. Gracias.
Sí, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Juan. Tengo a Raúl Feliz en la línea telefónica, es viernes y platicamos de la semana económica. Algunos datos, unos que ya nos habías dicho, que ahora que se dio a conocer lo que se platicó ahí en la reunión del Banco de México, que hacia el próximo, digamos, hacia el próximo año, en el primer trimestre, podría haber una disminución. Después se dieron a conocer también el Producto Interno Bruto. En fin, ¿qué nos dices? ¿Qué te pareció a ti relevante?
Sí, Denise, bueno, es una semana llena de muchas noticias. Aquí en México se publicó el dato de inflación de la primera quincena de noviembre, uh-huh, el día de ayer, al mismo tiempo que se hizo público la minuta de la más reciente reunión de política monetaria del Banco de México, que es lo que acabas de mencionar. Uh-huh. Y hoy se está publicando el crecimiento de la economía durante el tercer trimestre, pero esta información, Denise, del crecimiento del PIB no es totalmente nueva, porque hace un mes y medio ya teníamos una estimación sí, preliminar. Esta es la estimación definitiva. Y cuando
¿cómo
la
varió?
Comparamos, uh-huh, cuando la comparamos con la preliminar, resulta que la economía creció incluso más de lo que se había pensado. Se había reportado, uh-huh, inicialmente que el crecimiento era 0.9%, cuando se compara el tercer trimestre con el segundo. Ahora ya nos enteramos que es 1.1. Es decir, la economía creció a una tasa anualizada, como se reportan los datos en Estados Unidos, uh-huh, de 4.5%. Es decir,
muy
fue
importante.
Definitivamente un trimestre de fortísimo crecimiento para la economía mexicana. Creo que las cifras que vamos a conocer del cuarto trimestre, ya por allá por febrero del 2024, nos van a mostrar que la economía ha desacelerado su ritmo, o sea, no ha seguido a este ritmo. Uh-huh. Pero cuando se haga el cálculo para todo el año 2023, probablemente vamos a andar entre 3.5, 3.6.
Altísimo.
Y muy, muy, muy alto. Y para la mayoría de los analistas es una sorpresa porque a principios de año preveían un crecimiento por abajo del 2%. En lo que respecta a las minutas de Banco de México, pues se confirmó lo que se preveía una vez que se leyó el anuncio de política monetaria de noviembre, de que ahora sabemos que no fue una decisión unánime, pero la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, integrada por 5 miembros, estuvo de acuerdo en cambiar lo que se llama la guía futura de la política monetaria, es decir, advertirle al mercado que el banco ha comenzado a pensar en una baja de tasas. Hubo un miembro de la Junta de Gobierno que no estuvo de acuerdo y emitió un voto en sentido contrario. Irene Espinosa. Ella se ha caracterizado por tener la posición, vamos a decir, más dura en contra de la inflación y pedir que las tasas se mantengan lo elevadas por más tiempo. Ella consideró que es prematuro, uh-huh, hacer ese anuncio que confirma que el Banco de México está planeando bajar las tasas en el primer trimestre del próximo año, porque los riesgos todavía son muy altos. Pero fue una opinión minoritaria, entonces los otros 4 miembros de la Junta se inclinaron porque sí valía la pena decirle al mercado, como lo dijeron, que ya están pensando bajar las tasas el próximo año.
Bueno, pues interesante, muchos datos, muchos cálculos fallidos, pero nosotros, digamos, de los mercados y etcétera, vamos a estar siguiendo este tema, interesante en todo caso, y qué bueno la noticia del crecimiento, y habrá que ver, como dices tú, hasta febrero el siguiente dato, y bueno, todo lo que venga saliendo. Gracias, Raúl.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Está con nosotros Carlos Bravo, que va a platicarnos de un viejo ya conocido de este programa, que es uno de nuestros autores. ¿A poco no? Di la verdad, Carlos, es uno de nuestros autores favoritos. Nos gusta mucho Daniel Inerareti. Adelante, cuéntanos.
Mira, Denise, pues ahora hace como 3 semanas publica Inerareti este artículo en El País. Lo voy a tuitear ahorita para quien quiera revisarlo en nuestro auditorio. Realmente con una idea muy interesante, y llevamos muchos años, hay casi que toda una como industria editorial que trata de discutir el futuro de la democracia.
Sí, llevamos años ya de años, muchísimos años, artículos.
Décadas, de hecho, sí.
Bueno, no. Sí, pon tú, pero hay una última horneada, bueno, claro, en donde es la crisis de la democracia, claro. La muerte de la democracia. Estos son últimos años, pero bueno, cuéntanos.
Pero bueno, digamos, él se refiere en particular a la industria del futuro de la democracia, y lo que hace Inerareti es darle la vuelta a la cuestión y decir, pero a ver, ¿cuál es el lugar del futuro en las democracias contemporáneas? Y lo que, digamos, al lugar de donde parte Inerareti dice que nuestras democracias están desfondadas de futuro, la idea de futuro no está figurando en el debate democrático. Tenemos, por un lado, a una izquierda que a fuerza de conseguir, digamos, logros, que sus políticas se conviertan como en sentido común, de pronto se empieza a volver muy conservadora, y lo que trata de hacer es como de defender, de resistir.
Eso es, ¿no?, en Europa particularmente, ¿no? Digamos, sí.
Bueno, también los demócratas, te diría, en Estados Unidos.
Sí, sí. Pero me suena mucho a la izquierda española, a la francesa,
claro.
Que se volvieron como conservadores, efectivamente.
No,
en la palabra de conservar lo que hay. No, sí, sí, conservar lo que hay, en el sentido...
Conservar lo que hay, conservar los derechos, conservar las políticas. Y entonces, claro, la fuerza que normalmente asociábamos con tratar de proyectarse hacia el futuro, que es la izquierda, se empieza a volver una fuerza que trata de mantener
una
presencia.
Bueno, a ver, vamos a una pausa. Estamos platicando con Carlos Bravo. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, Carlos Bravo está con nosotros platicando de un artículo interesante sobre el futuro, qué lugar tiene el futuro en nuestras democracias, más que qué futuro tiene la democracia, de este científico, bueno, no científico, filósofo, Daniel Inerareti. Y Carlos, nos decías que el tema es que efectivamente las socialdemocracias, en particular europeas, habiendo cumplido muchas de las cosas que se plantearon en los años posguerra, 60, 70, y vistas además luego atacados por el neoliberalismo y una visión más liberal, se convirtieron en menos portadoras de futuro que en intentando detener la ola, digamos, liberal, o neoliberal.
Exacto. O sea, hay un desplazamiento en cuanto al tiempo político al que se proyectan esas izquierdas. Son en cierto sentido víctimas de su propio éxito. Y en lugar de ser digamos, la fuerza que habla, que inspira futuro,
hacia futuro,
se vuelven en fuerzas que están tratando de conservar, de defender, de sobrevivir en el presente, en un entorno, digamos, de hostilidad.
Sí, sí. ¿No? Bueno, llevan un rato en eso, ajá.
Claro, y luego pasa con la derecha, que normalmente, bueno, pensábamos a las derechas como las fuerzas, digamos, del orden, de la tradición, de la conservación, pero ante ese triunfo de las izquierdas, las derechas empiezan a volver, vamos a decirlo así, más contestatarias, más rebeldes, no necesariamente porque tengan una oferta alternativa de futuro, sino porque, bueno, dejarían de ser derechas también, lo que el tiempo político hacia el que muchas veces se proyectan las derechas es el pasado, ¿no? Hay una suerte ahí como de pulsión nostálgica, ¿no? Todo mundo siempre remite al Make America Great Again, en el sentido de Donald Trump, ¿no? Entonces lo que dice Inumit es, nos hemos quedado sin una futuro. Fuerza que realmente nos ayude a imaginar, nos proyecte al futuro. Y además porque la idea de futuro, Denis, siempre tiene un componente colectivo. O sea, no es un futuro nada más, digamos, personal, individual, sí. privado. El futuro políticamente siempre se tiene que imaginar en colectivo. Y lo que dice Inumit es, hemos perdido eso. Y los problemas, los principales problemas que enfrentamos hoy, llámese el calentamiento global, llámese la desigualdad, llámese la seguridad, la seguridad, pues requieren soluciones colectivas.
Aquí no, pero además como... lo que, o sea, lo que como se ve el futuro es más con temor que con esperanza. Entonces, claro. Dime tú cómo vemos el calentamiento global con preocupación. Incluso que si la inteligencia artificial con temor. En fin, si me preguntas de estas cosas como que están construyendo hacia adelante, la visión es más bien negativa, defensiva.
Exactamente. Entonces lo que dicen es, esto es un problema, digamos que tenemos ya. que cobrar conciencia, porque sin imaginación de futuro, Tal. Pues qué tanto realmente podemos pensar como en nuestras democracias en términos funcionales.
Bueno, interesante y sobre todo interesante también revisarlo y revisar a muchos, incluido, por ejemplo, el triunfo de Milei en estas circunstancias que claro. es la falta de futuro. Pues te agradezco muchísimo, Carlos. Retuiteamos, gracias, por sí. supuesto, tu Ahorita artículo. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, nosotros nos vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
¿A quién engaño? Confiar es imposible, como contactarme en sábado. Mi mente te extraña, pero el
Rulo,
sentimiento mata.
Estamos en el segundo Hola. Fin de semana de festival y es el festival, el otro festival.
El Flow Fest, pues uno de muchos, porque también el Arre que
dime, hay otro.
El Arre que debutó este año hace un par de meses, que es el de música regional, aquí en el Foro Sol, sí. también estuvo increíble.
Entonces, mira,
pero el Flow Fest.
A ver, dime.
El Flow Fest son dos días de lo que vagamente se llama música urbana. Estamos escuchando a Jera MX, por ejemplo, que es un rapero mexicano que va a estar en este festival. Incluye mucho reggaetón. Mira, el primer día están las leyendas Wisin y Yandel, que dicen que es su último concierto juntos. Yo no sé si creerles, porque llevan diciéndolo años. Este chavo Faith, Danny Ocean, Ivy Queen, Piso 21. Y el segundo día, el domingo, está Maluma, Ozuna y el legendario Tego Calderón, que es una de las figuras fundamentales del reggaetón puertorriqueño.
¿Dónde va a estar?
De
¿Dónde va a ser?
En el Foro Sol. Okay. Bueno, en el autódromo. Sí, en el autódromo. Y va a ser, va a estar bueno, la verdad. Yo ya he ido y los escenarios, no sabes lo impresionantes que son, las luces, un festival de ¿Vas? Primera.
¿Vas a este?
Sí, voy a
¿Ya
ir.
¿Ya te recuperaste sí, el corona?
Ya. Dormí bien toda la semana.
Está bien.
Es que tres días de corona sí fue ¿Cómo? Prueba resistencia.
No, pues está bien. O sea, entonces tú te recuperas entre semana y chambeas el fin de semana con los festivales. Perfecto. Bueno, pues ya nos platicará Rulo. Gracias.
Sin duda. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Denise.
Gracias.
Libros con Adán Ramírez.
Hola, Dan, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Feliz, pues se nos había quedado en el tintero la segunda recomendación de este espectacular escritor de Monterrey, mexicano, David Toscana, con su novela que se ganó, por cierto, el premio la Bienal Mario Vargas Llosa, que se llama El peso de vivir en la tierra en Alfaguara. Voy a comenzar diciendo de dónde viene el título y luego hablar de esta extraordinaria novela. Y es el título viene que en los 60s, principios de los 70s, cuando una nave rusa bajó con unos tripulantes al planeta Tierra, que venía del espacio, abrieron esa nave y encontraron que los tres tripulantes habían muerto. No se sabía por qué, pero una de las hipótesis es que su corazón no había resistido el peso de vivir en la Tierra después de estar fuera de este planeta. Después se comprobó que no era así, pero esta extraordinaria novela, no solo por buena, sino porque es muy inusual, la reseñó, por cierto, Mario Vargas Llosa, trata nada más y nada menos que unos regiomontanos de inicios de los 70s uno es tan lector de las novelas rusas que él dice que quiere habitar ese mundo de los rusos. Eso es completamente descabellado, pero David Toscana lo logra con un humor que sucede ese efecto donde la realidad se convierte en otra cosa. Es como si somos fans de la literatura rusa, Denise, tú y yo, y decimos, bueno, ahora yo no voy a ser Adán, sino Adam Adanovich Nikolayevich. Y tú vas a ser bueno. Tal. Y entonces él empieza a jugar así con su esposa, empieza a jugar así, y ese juego se va expandiendo a su alrededor. Dice, bueno, yo no bebo, pero en las novelas rusas todo mundo bebe. Así que se va a una cantina, pide un vodka y quien está ahí no le pregunta su nombre, sino le dice, tú eres tal personaje de Crimen y Castigo. Y luego él tiene que hacer lo que hizo Raskolnikov. Entonces va haciendo expandirse en ese Monterrey de los 70s la novela rusa, y van pasando, pues sin duda, las cosas terribles que él quiere que sucedan en las novelas rusas. Claro. Sin embargo, todo está dentro del terreno del juego. Cuando Raskolnikov, él pretende serlo, va a matar a la usurera, él lo ve con un hacha, el personaje que no es una usurera, sino es un hombre, y le dice, ah, estás haciendo lo de Dostoyevsky, entonces yo voy a ser tal persona. Y empiezan a jugar eso, no lo mata, por supuesto, pero él también se vuelve parte de esto. Y luego con su esposa, con el hombre al que obliga a ser el borracho de Crimen y Castigo, y este del asesinato de la usurera, se tienden sobre una cama y juegan que van en una nave y que se están preparando para ir al espacio. En fin, uno, si lee La Cuarta de Forros, dice que de qué se trata esta novela y qué exótica es. Es fascinante cómo te diviertes mucho y cómo mediante el humor se puede cambiar en verdad la realidad, y sobre todo y además cuando eres un lector apasionado de esa literatura rusa, de Pushkin, de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Chekhov, de Goncharov, en fin. Es una novela que cuando la lees dices, esto es imposible y solo lo puede hacer David Toscana. Así que empiezo a vivir en la tierra, en Alfaguara.
Y mañana empieza la FIL.
Mañana empieza la FIL.
Lo estamos platicando. Ya la semana que viene tendremos oportunidad de estar platicando la FIL. Mañana empieza. Pero gracias, Adán.
Claro que sí.
Gracias. Bueno, nos vamos para terminar con otras cosas.
Gracias a ti, Denise.
Sí, con Fernanda Solórzano.
Fernanda, ¿cómo estás?
Bien, bien, Denise. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Sabía que nos ibas a hablar de Napoleón. Cuéntanos, ¿qué te pareció?
Ay, tengo sentimientos encontrados. Mira, bueno, yo creo que tenemos que hablar de ella porque es una de las películas más esperadas de uno de los directores más importantes del siglo XX y XXI. Pero bueno, ahorita te digo por qué me causó sentimientos encontrados. Como dices, Napoleón es de Ridley Scott. Ridley Scott conocido por películas como Alien, como Blade Runner, como Los Duelistas. Estas son, digamos, sus glorias. Y también ha dirigido otras no tan buenas y otras francamente malas. Es un director que, sobre todo en estos últimos años, nunca sabes qué te va a entregar. Y bueno, Napoleón es una de esas películas que te hacen sentir pudo haber sido mucho mejor, tan solo porque Ridley Scott ha entregado grandes películas épicas. Vamos, también dirigió Gladiador, ¿la recuerdas? Sí. Y bueno, porque Napoleón mismo es tan buen estratega y fue tan sanguinario a la vez que pues bueno, se dice que como forma de compensar sus inseguridades, que creo que es un personaje casi creado para el cine. Y Ridley Scott busca no solamente concentrarse en sus batallas y en sus derrotas, sino hablar de su relación con Josefina. Josefina, quien le fue famosamente infiel, pero a quien él idolatraba. Y pues sí, claro, este ángulo es interesante, pero creo que no acaba de tener la fuerza para llevar toda la película. No sé, a ver qué
les parece. ¿Y está centrado en eso?
Está centrado en eso. Yo creo que hay que verla porque además esto vuelve más interesante.
A los franceses no les encantó, ¿eh?
No, es lo que te iba a decir, esta otra guerra que ya está ahorita entre Ridley Scott y los franceses.
Sí, he visto las reacciones.
Ah, sí, porque pues no les gusta cómo fue representado pues uno de sus personajes más emblemáticos, controvertido, pero emblemático. Y dice Ridley Scott que los franceses no se quieren a sí mismos, lo cual yo creo que es falso, ¿no? Yo creo que los franceses sí se quieren a sí mismos, incluso es una de los estereotipos. Pero bueno, pues hay que ver de qué se está hablando. Ahora, esta película va a llegar después a Apple TV en una versión que es de 4 horas. Entonces, si quieren ver la versión condensada, véanla ahora en cine.
Ajá. Ah, o sea, sí, la que está en cines es de ¿cuánto?
Es de 2 horas y media y esa es la corta.
¿Y la larga va a ser de 4 horas?
Pues sí, porque también es mucho de
interesante.
Se va como hilo de media con sus películas.
Bueno, ¿cuál otra?
Otra, pues bueno, como esta semana se ha hablado tanto de Argentina por la victoria de Milei.
No, me encantó lo que vas a decir, ya sé. La serie.
La serie Nada.
Que es una joya.
Se llama Nada, la serie, está en Star Plus. Sí. Es de dos argentinos que son, tienen unas películas buenísimas, tienen otra serie que se llama El Encargado, son Gastón Duprat y Mario Con, y ellos les gusta mucho satirizar a sus compatriotas y lo que ellos consideran un cierto chauvinismo en ciertas cosas, por ejemplo en la comida. En esta serie, por ejemplo, habla deliciosa. De un crítico de gastronomía.
Sí, a mí me encantó.
Como se sí. suele caracterizar a los críticos. Y pues bueno, también una de las características es que aparece Robert De Niro presentando los episodios, traza ciertos paralelos entre Buenos Aires y Nueva York. Vamos, no es que su personaje sea relevante, pero supongo que De Niro aceptó y pues había que presumirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, sí, son divertidos, son 5 episodios.
Sí, 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 es como un dulcecito. O sea, no,
así es.
Es un dulcecito, duran 30 minutos, en fin, están tienen mucho cortos, sentido del humor.
Lo agradezco.
Así es que vale la pena. Muy bien, pues ahí están, ¿o tenías otra más?
No, nada más.
¿Nada más? Ah, pues está. Fíjate, justo la vi en estos días y pensé qué agradable y qué cosita tan chiquita, pero tan bien hecha. Efectivamente, quién sabe por qué está ahí Robert De Niro, pero como tú dices, había que sacarle jugo. Se había dicho que sí, pero bueno, perfecto, ya platicaremos. Gracias Fernanda, gracias. Buen fin.
Igualmente.
Bueno, nosotros nos vamos a tener que ir, pero dime si tenemos algo más.
Pues mira, Denise, están avisando a las autoridades de monitoreo atmosférico que hay muy buena calidad del aire en la Ciudad sí. de México.
Por eso se ven los volcanes.
Exactamente. Ajá. Y por cierto, ya cerraron el acceso al volcán al Nevado de Toluca, al Chinantecatl también, así que precauciones, está cerrado también el acceso.
Pues sí, porque seguro mucha gente mañana se piensa lanzar a la nieve.
El fin de semana, exactamente.
A la nieve y ojo. Pero bueno, pues nosotros nos despedimos. Gracias, Memo, a nombre excelente de todo el fin. Equipo. Pásenla muy bien. Quédense, por supuesto, aquí en Grupo Fórmula y estamos de regreso el lunes. Pásela bien y también cuídese que el frío está fuerte. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.